UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información deportiva del Elche Club de Fútbol en Radio UMH, todos los lunes y viernes de 4 a 4 y cuarto de la tarde, con Ángel Noguera y Adrián Caro.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. A esta hora el Elche sigue pendiente de la resolución que tome el Comité de Apelación sobre la sanción de Yassin Kasmi. Tras haber sido rechazado el primer recurso presentado a competición, los ilicitanos están a la espera de saber si el franco marroquí podrá ser de la partida. La cosa pinta mal y parece que Carlos Castro tiene todas las papeletas para ser recambio del ariete en punta. De esto y mucho más hablaremos en el programa de hoy. Ya saben que como cada viernes analizaremos la previa del próximo partido del Elche, que en este caso corresponde a su duelo ante el Cádiz mañana sábado a las 8 y media en el Martínez Valero. Escucharemos a Pacheta, desgranaremos a rival y tendremos tiempo para conocer cómo llega nuestra cantera este fin de semana. En el control técnico estará Luis Alfonso Miralles y a mi lado Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos por dar un repaso a esa lista de altas y bajas que tendrá Pacheta para este encuentro. Cuéntanos, Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues Pacheta no podrá contar seguro con Xavi Torres, que vio su quinta amarilla en Mallorca y deberá cumplir el partido de sanción. Y Yassin, de momento, se encuentra a la espera de ese último recurso ya nombrado antes. Además del lesionado, Gonzalo Villar. Por su parte, los ilicitanos recuperan a Carlos Castro, que no pudo jugar por contrato, y a Borja Martínez, que podría disputar sus primeros minutos tras su larga lesión de rodilla.
Ya en rueda de prensa se le empezaba preguntando por Yassin, ese recurso y la baja casi segura de delantero franco-marroquí.
Yassin está siendo un jugador importante y más ahora desde su incorporación, pero tenemos gente para sustituirlo. No, siempre que tienes bajas, y esto lo he repetido durante prácticamente todo el año, siempre eres peor cuando te faltan bajas, sea quien sea. ¿De acuerdo? Cuando tienes todos, eres mejor, porque tienes más opciones para elegir a partir de ahí. Y luego que son jugadores importantes, claro. Pero tenemos suficientes alternativas, pero sí que estamos pendientes de apelación porque creemos que tenemos razón. Porque en las imágenes hay un agarrón. Entonces vamos a esta apelación, claro que sí.
Ante esta muy posible baja de Yassin, se abría el debate sobre quién tomará el relevo en la delantera ante el Cádiz.
Carlos es un buen futbolista y es otro buen chico que se está ganando la posibilidad de jugar. Lo que pasa es que hasta ahora Carlos es más posición como Nino. No olvidemos que con Nino ascendimos como 9, jugando de 9. Los dos partidos más importantes del año contra el Villarreal B, Nino los jugó de 9. Entonces puede jugar Nino de 9, puede jugar con Carlos. Tenemos muchas variantes para el partido, pero claro que tiene, si no está Yassin, que yo creo que sí que va a estar, porque sigo pensando que es clara que esa tarjeta no debe existir, pero si no está, sí, Carlos es una posibilidad clara, ¿no?
Otra variante podría ser el canterano Nacho Ramón. Recordamos que ya entró en convocatoria ante el Mallorca y seguramente si Yassin se produce esa baja por sanción, también entrará en esta. ¿Tiene posibilidades el canterano?
Nacho lleva entrenando con nosotros un tiempo y se está ganando el respeto del vestuario. Esta es la clave de un jugador que suba del filial o que venga del fútbol base. Si quieres estar en la plantilla, te tienes que ganar el respeto del compañero a nivel futbolístico y a nivel personal para que seas admitido dentro del grupo. Las plantillas del fútbol admiten al jugador porque sea muy buen futbolista o admiten al ser humano porque sea un buen tipo. Nacho Ramón une las dos. ¿Tiene posibilidades de incitado? Sí. ¿Tiene problemas, posibilidades de jugar? Sí, tiene posibilidades. Cuando él está aquí, tiene todas las posibilidades y se está ganando. Yo estoy muy contento con él. Y además estoy expectante e ilusionado con él.
Tras repasar la delantera que podría salir ante el Cádiz, Pacheta pasaba a analizar al rival del próximo domingo.
Hay equipos con un modelo de juego muy reconocible. El Cádiz es uno de ellos, lo cual te lleva a pensar que hay una gran labor de cuerpo técnico o de entrenador en ese club o en ese equipo en estos momentos. Es un equipo muy reconocible, es un equipo con futbolistas en la parte alta que en conjunto de esos cuatro futbolistas, sobre todo esos cuatro futbolistas, dan unos números verdaderamente salvajes, tanto Jairo, Machís, Manu Vallejo y Salvi son cuatro jugadores que son de un nivel altísimo en el número de repeticiones a máxima intensidad. Son cuatro jugadores verdaderamente a tener muchísimo cuidado. Y luego pues la baja del Lekic, yo espero que, pero está jugando Querol. Entonces, es un equipo muy reconocible, difícil de parar, pero que creo que estamos y que hemos trabajado para ello. Allí hicimos 60 minutos de fútbol fantásticos y que los tuvimos controlados. Y luego aparecieron tres genialidades que te llevan fuera, ¿no? Pero nosotros en estos momentos somos un equipo también reconocible y con muchas posibilidades de ganar este partido. Con muchas. Si no les dejamos correr, si nosotros somos capaces de manejar el tiempo del partido, si somos capaces de no cometer excesivos errores, nosotros estamos capacitados para ganar al Cádiz. Y vuelvo a repetir, viene un equipo que nos va a hacer sufrir mucho si no estamos listos y ajustados.
Uno de los casos que llama la atención en esta plantilla es Alfred Planas. Vino como un fichaje importante y desde aquel penalti inocente que cometió no ha entrado ni en la convocatoria.
Alfred Planas es un jugador muy, muy, muy bueno. Pero como puedes ver, tenemos Josán, Iván, Nacho, Borja, Planas. Tenemos cinco extremos, claros. Más alguno más que ha jugado ahí, como es Javi Flores. No caben todos. Pero Alfred Planas, que nadie piense que este entrenador le va a castigar porque ha hecho un penalti. Todos hemos hecho cosas de estas, ¿eh? Así de raras. Yo también, cuando he sido jugador, he hecho alguna de estas, ¿eh? Y te quieres morir, ¿eh? Te quieres morir. Porque es un tema instintivo. ¿O qué creemos? Que lo hace porque... Y hace 20 minutos o media hora, es que Alfred Planas tiene... Probablemente de los cinco extremos, sea el más vertical. Probablemente. Pero no me caben todos. Y ahora, en estos momentos, lo único que puedo hacer es ir llevando unos, llevando otros, pero tenemos ahora Josán y Iván, es por los que estamos apostando. Luego Nacho Gil no está jugando, fíjate, Nacho, que es un jugador muy bueno, y está jugando prácticamente nada, porque están aguantando los dos extremos, porque en estos momentos creo que nos están dando mucho, y no cabe ni Borja, que está llegando, que entrena, que es un animal entrenando, que tiene un montón de cualidades, que ya las hemos visto, pues tampoco está participando. Entonces, es que tenemos 24, es que no, claro que hay gente que no juega, y que tenemos, esto es una toma de decisiones, y claro que tengo que ir manejando el estado anímico de cada uno, para que no se te bajen, para que ellos sigan, ellos nos están haciendo buenos también el equipo, porque entrenando, tenemos un nivel de entrenamiento altísimo, de calidad y de energía.
Se le preguntaba a Pacheta por la parte baja de la clasificación, cómo veía él ahora que los rivales de abajo no están puntuando, y sobre este aspecto respondía el míster.
Queda mucho todavía, y cada semana cambia, ¿eh? Como vaya el Córdoba a Extremadura y gane, ya verás tú. Ya ahora vienen dos, en vez de uno vienen dos. Que no. Vale. Aquí hasta que matemáticamente no tengamos todo conseguido, esto va a ser muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Pues porque se demuestra todos los años que hay uno de abajo que sale y hay uno de por arriba que se mete. Entonces, al que se duerme, se lo lleva esto. Tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Muy atentos y seguir concentrados en cada día, cada entrenamiento, cada acción, cada partido. En cuanto empecemos a pensar en largo plazo y en pensar que no sé cuántos, ese es el gran error. Craso error. No, hay que ganar cuatro partidos y no sé qué para el final. ¡Bú! Lío. Que no. Piensa en el Cádiz. Cádiz. Solo Cádiz.
Solo Cádiz, decía Pacheta. Las palabras del entrenador, que así analizaba la previa de este partido. Y hablando de la previa de este partido, vamos ya a recordar, Raúl, qué altas y bajas tiene el Elche para este encuentro.
Pues Pacheta tendrá disponible a toda la plantilla, a excepción del lesionado Gonzalo Villar y los sancionados, como ya hemos dicho bien antes, Xavi Torres y Yassin Kasmi.
Seguramente Yassin no pueda jugar. Xavi Torres, lo lógico es que siga jugando Manolín. Apostamos por esa alineación ofensiva que lleva Pacheta estos dos partidos, ¿no?
Sí, yo creo que Pacheta volverá a sacar otro planteamiento ofensivo, igual que ha hecho en estos últimos partidos. Ha demostrado que está yendo a por todas y yo pienso que de nuevo contra el Cádiz volverá a plantar cara.
Otra cosa, novedades, aparte de la punta de ataque que ahora hablaremos, es la defensa. Puede que Neide ya tuvo sus primeros minutos, puede que ya sea titular esta jornada y le quite el sitio a Dani Calvo.
Sí, yo creo que el regreso de Neider es muy posible, y más en una jornada como esta, que juegas en casa, juegas más cómodo. Pacheta, yo creo que está viendo que el central ya va teniendo minutos, va teniendo más evolución para volver al once. Y yo pienso que Neider es una pieza clave en la defensa y que tarde o temprano, pudiendo ya ser el mañana, ese reencuentro con el Martínez Valero.
Y por último, la punta de ataque, la tan discutida posición de delantero centro, que todo apunta que será Carlos Castro, que para eso vino, ¿no?
Sí, el fichaje del Mallorca parece que va a ser el indicado. No pudo estar la jornada pasada por contrato, por la del Mallorca está cedido. Y la verdad es que es una gran posibilidad para la punta de ataque ante la baja de Yassin. Y pienso también puede ser él, o puede ser, también vimos tener el otro día al canterano Nacho Ramón tener minutos en el último tramo de Mallorca, pero pienso que lo lógico sería que apostara por Carlos Castro en punta de ataque.
De manera que este podría ser el 11 que partiría de inicio este sábado. Cada Padilla estaría en portería, lateral derecho para Alexander, lateral izquierdo para Juan Cruz, pareja de centrales para Verdú, Neider, volvería esa pareja rocosa, Manolín estaría en el centro del campo junto a Javi Flores, Iván Sánchez a un costado, Josan a otro, Nino engancharía y en punta Carlos Castro. Es tiempo para escuchar al oyente, es momento para saber qué opinan nuestros seguidores, pero antes, Raúl, recuérdanos las redes de contacto.
Pues podéis seguirnos tanto a través de Twitter en @franja_verdeumh como en Instagram @franja_verde_umh.
Ayer lanzábamos la siguiente pregunta. Con la sanción de Yassin, ¿quién debe ser la referencia del Elche en punta?
El 55% de nuestros seguidores cree que el delantero centro debería ser Carlos Castro. El 30% opta por el joven canterano Nacho Ramón, mientras que el 15% restante cree que Nino debería adelantar su posición y ser el punta de ataque.
Eso era la encuesta. ¿Y qué comentarios destacamos?
Pues nos decían que apenas han visto a Carlos Castro y que se merece una oportunidad, que se fichó porque en segunda ha marcado muchos goles y se espera mucho de él. Y otros nos decían también que ellos pondrían a Nacho Ramón, a pesar de su juventud, creen que saldrá con ganas de comerse el campo.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Es tiempo para analizar al rival. Hablamos del Cádiz. Los andaluces son sextos en la clasificación, ocupando la última plaza que da el derecho a disputar el playoff. No obstante, su buena racha le ha llevado a estar a 6 puntos del ascenso directo.
Una gran racha, pues los cadistas acumulan 4 victorias consecutivas en la categoría. La última derrota de los de Cervera fue hace un mes en Oviedo, donde cayeron por 2-1. Por el camino ha ganado a grandes conjuntos como el Alcorcón en Santo Domingo o al todopoderoso Albacete la semana pasada. Eso sí, con un polémico penalti.
El Cádiz es uno de los gallitos de la categoría. A pesar de cumplir su tercera campaña en segunda división, es un equipo que por presupuesto y plantilla está planificado para luchar por el ascenso.
Pues jugadores de la talla como de Salvio Lekic ya fueron un puñal para el Elche del partido de ida, aunque en este caso el serbio no podrá estar por sanción.
No podemos olvidarnos de los franjiverdes Alex Fernández y Robert Correa. El centrocampista es uno de los líderes de este equipo y fue el encargado de transformar el penalti la semana pasada que le dio la victoria a los cadistas.
Otro que destaca y mucho en la plantilla del Cádiz es Darwin Machís. El extremo llegó en el mercado invernal y le ha dado un salto de calidad a este equipo, tanto que ha relevado al banquillo a jugadores como Manu Vallejo o Akeche, que no pasa nada por su mejor momento. En cuanto a la defensa, Cervera cuenta con jugadores experimentados como Sergio Sánchez, ex del Español y Málaga, o entre otros, o el veterano guardameta, Cifuentes.
De manera que este podría ser el 11 de Cervera. Cifuentes en portería, Robert Correa en el lateral derecho, Matos sería el lateral izquierdo, pareja de centrales para Sergio Sánchez y Kekocevic, centro de campo para Edu Ramos y Alex Fernández, a un costado estaría Machís, al otro Jairo, engancharía Salvi y en punta Manu Vallejo. Seguimos analizando a este rival. Esta vez vamos a repasar esos últimos duelos entre Elche y Cádiz, que desde luego no son nada positivos, Raúl.
La verdad es que no, Ángel. Los amarillos siempre han sido un rival complicado para los intereses del Elche. Su último duelo en el Martínez Valero se saldó con victoria cadista con un gol en el último instante de Dani Guiza.
Seguro que muchos se acuerdan de aquella temprana expulsión de Robert Correa, el gol de Pelayo ganando 1-0, la remontada del Cádiz, ese empate, no recuerdo quién, del Elche en los últimos instantes, y en la última jugada ese gol de Dani Guiza que hizo mucho daño y que precisamente a partir de ese partido el equipo de Toril fue para abajo.
Sí, la verdad es que el equipo de que dirigía Toril en esa categoría ya empezó a llevar una mala racha de resultados a partir de ahí. Es un equipo que al final pues acabó bajando a Segunda B y pues condicionó bastante esa derrota anímicamente contra el Cádiz en el último minuto.
Y en cuanto a los partidos en Cádiz, en la ciudad andaluza, ya ni hablar. El Ramón de Carranza es un campo maldito para el Elche. Allí se consumó ese descenso a Segunda B y en la ida vimos la mayor goleada del campeonato, ese 5-1.
Sí, pero a partir de ahí me parece que eso fue una lección para el Elche, porque a partir de ese partido han aprendido mucho. Pacheta ha aprendido a cambiar el planteamiento de los partidos fuera de casa, y el Elche a partir de ese partido es destacable que no ha encajado más de 2 goles en ningún partido. Aparte, goleadas ha tenido ese 5-1, el 4-0 en Riazor, pero a partir de ahí se ha visto un equipo mucho más sólido en defensa, con las ideas mucho más claras, y me parece que esa derrota le ha permitido al Elche avanzar y evolucionar en la categoría.
Recuerdo, si no me equivoco, ese fue el último partido en que vimos la famosa defensa de 5 con 3 centrales y 2 carrileros. Y aquella, me acuerdo, la segunda parte cuando metió a Salvi y a Lekic, la banda izquierda del Elche fue un pasacalles.
Sí, la verdad es que ese partido de ida, a partir de la entrada en la segunda parte, como tú bien dices, de Salvi y Lekic, pues condiciona mucho al Elche. A partir de ahí llegan 2 goles tempraneros a los 5 minutos de haber empezado el segundo tiempo. Ya el Elche se empieza a venir abajo, ya no sabe cómo defender. Los jugadores del Cádiz dan una auténtica exhibición de fútbol y el partido se le va completamente al Elche.
Lekic, ya hemos dicho que no va a estar por sanción, pero sí estará Salvi y sí estará un tal Darwin Machís, que desde luego, desde que llegó, está siendo uno de los de los fijos en el equipo de Cervera y uno de los que más está haciendo daño en este equipo. Y si en la ida ya al Elche le castigaron las entradas por banda, con Salvi y con Machís, desde luego que es un punto que tiene que mejorar mucho los de Pacheta.
Sí, Pacheta tiene que reforzar bien la banda, procurar de ese aspecto defensivo que no se le descontrole, como pasó en el partido de ida. Y yo pienso que básicamente el Cádiz hay que tener cuidado, porque si está sexto en las clasificaciones por algo, tiene mucha capacidad ofensiva. En los últimos partidos también viene demostrando esa capacidad goleadora, creando peligro a muchos jugadores, a muchos equipos, y demostrando pelear los partidos hasta el último minuto. Así que el Cádiz tiene mucha capacidad para competir y hay que intentar, sobre todo, tapar e intentar no encajar.
Sí, desde luego que el Elche tiene que hacerse sólido atrás, sobre todo en casa. Pero también hay que apuntar que el Cádiz suele encajar en casi todos sus partidos. Es verdad que en el último ganó 1-0, esa victoria por la mínima, pero por ejemplo en Alcorcón ganó 1-2, venció en Tarragona 2-3. Es un equipo que mete muchos goles porque arriba tiene mucha dinamita, pero también es un poco frágil atrás.
Sí, pero también es la esencia de muchos equipos, es el saber responder a esa fragilidad, y el Cádiz lo está demostrando, como tú bien dices, que a pesar de encajar esa cantidad de goles, siempre acaba respondiendo, y es lo que al final le hace grande a un equipo, el tener esa respuesta, el tener esa capacidad arriba para decir, nos vamos a sobreponer a este tipo de adversidades y vamos a sacar el partido adelante, y es una dinámica que el Cádiz lleva viniendo desde hace ya unos cuantos partidos, como bien has comentado. Y la verdad es que por eso mismo he resaltado que lo más importante ante el Cádiz sería centrarse más en el aspecto de no encajar que en ir precisamente a hacer un planteamiento ofensivo.
Insistiendo un poquito más en ese partido de ida, recordamos cómo han cambiado las tornas. En aquel partido el Cádiz estaba en descenso, el Elche era uno de los que lo marcaba y el Cádiz llevaba una racha espantosa y llegó contra el Elche y a partir de ahí casi todo victorias. Cambiaron las dinámicas totalmente. El Elche parecía que iba para arriba, sin embargo empezó a ir para abajo y el Elche y el Cádiz, vamos, se cambiaron los papeles. Uno bajó y el otro subió.
Sí, ahí la dinámica completamente cambió. El Elche venía también de no convencer mucho fuera de casa, pero en casa era un auténtico fortín. Y la verdad es que ahí la dinámica ya decimos, aunque el Elche fuera por abajo, yo creo que ese partido le sirvió para aprender, para no confiarse tanto en la categoría y salir más a por los partidos. Y la verdad es que es sorprendente la recuperación del Cádiz, pero ya sabemos, no es el primer caso de segunda ni será el último que se dé. Segunda es una categoría en la que perfectamente el primero de la clasificación puede perder contra el último en su casa y puede no ser una extrañeza, ya hemos contado muchas sorpresas que ha habido en la categoría estas últimas jornadas, y la verdad es que sí, que el Cádiz puede estar ahora mismo sexto, pero como dentro de dos jornadas puede estar en media tabla.
Ese Elche venía de dos victorias consecutivas, como decía, estaba con la flecha para arriba, como bien dice Pacheta, y eso desde luego fue un punto negativo. A partir de ahí el equipo fue para abajo. Esa defensa de cinco que había dado tantos frutos ante Málaga y Zaragoza se demolió, y como digo, esa alineación ha cambiado mucho desde entonces. Recuerdo, además de esos tres centrales, estaba Borja Martínez de titular, que ahora es verdad que viene de lesión. El centro del campo estaba Xavi Torres solo, no estaba Manuel Sánchez. Arriba jugaba un tal Soricaba, que ya no está por aquí. Desde luego que han cambiado muchas cosas desde aquella jornada 12 hasta hoy, hasta la 29.
Sí, el Elche ha cambiado muchísimo el planteamiento. Prácticamente desde el principio de temporada hemos visto cómo ha ido evolucionando. Pacheta, depende del partido, plantea de una u otra manera. No hemos visto casi repetir alineación de una jornada a otra consecutiva, repetir el mismo once. Siempre juega con las rotaciones, juega con ese aspecto, ese planteamiento. Y también es dependiendo del rival. Pacheta también hace alusión a que en casa y fuera plantea al rival de la misma manera, pero creo que ya se ha visto que no es así. Aunque al menos hasta ahora está apostando más por ese planteamiento ofensivo, ya hemos visto en muchas jornadas como al final acaba guardando. Y al final, pues es un Elche que ha evolucionado a mejor, pero realmente le queda por hacer en la categoría.
Sí, ha mejorado, ahora tiene mejores sensaciones. Es verdad que en Lugo dio esos buenos momentos, esos zarpazos. Mallorca jugó una gran primera mitad y parte de la segunda. La expulsión condicionó mucho, pero es verdad que antes ya el Mallorca estaba chuchando y logró el empate antes de la expulsión, todo hay que decirlo. Pero es cierto que parece que el Elche ya tiene su clave, su columna vertebral, ya tiene sus jugadores, su alineación prácticamente hecha, y salvo Yassin, yo creo que van a ser prácticamente los mismos, a excepción, como hemos dicho, de Neider y ese delantero centro. Ya el Elche ya sigue por fin una línea y una alineación fija, unos fijos para Pacheta.
Sí, al final lo importante para Pacheta es eso, haber dado con la tecla, haber encontrado ya a su once de gala, por así decirlo, y ya lo estamos viendo, como los fichajes, hay algunos que tienen más minutos, otros que tienen menos, como jugadores como Karim ya salen desde el banquillo en vez de apostar con ellos en la titularidad, como Alfred Planas vemos que no está ni entrando en la convocatoria, pero porque los extremos convencen a Pacheta. Y yo pienso que Pacheta ha encontrado su once ideal, que a partir de ahí le va a dar mucha jugabilidad a eso, que va a intentar aguantar con ello hasta final de temporada. Pero también es cierto que depende del partido, pues hay que saber plantear contra quién te enfrentas y sobre todo no es lo mismo enfrentarte a un rival directo que un rival que, por ejemplo, esté peleando ahora mismo por el ascenso, porque recordemos que el objetivo de esta campaña es conseguir la permanencia. Y también hay que saber jugar un poco con eso, sobre aspecto casa afuera, aspecto contra qué puesto de la clasificación estás jugando, y realmente creo que es lo que va a hacer Pacheta de aquí a final de temporada.
Bueno, ojalá toda la suerte para el Elche mañana, ojalá consigamos esa victoria, sería la segunda consecutiva en casa y este Elche siga para arriba. Vamos ya a repasar nuestra cantera. Momento para hablar de Elche Ilicitano. Raúl, recuérdanos ese último resultado.
Los de Fidel Martínez empataron a 2 en su visita a la Magdalena en aquel duelo vital por la salvación ante el Novelda. Un punto que le sigue manteniendo fuera del descenso, aunque con los mismos puntos que el Rayo Ibense, que tiene peor golaveras.
¿Qué compromiso tiene este fin de semana?
Pues el Elche Ilicitano se enfrentará ante otro de sus rivales directos, esta vez en el 10 Iborra, este domingo, desde las 11:30.
A Club Deportivo Acero, que se me ha olvidado apuntártelo, Raúl. Será contra ese equipo contra quien jugará el Elche Ilicitano este fin de semana, recordamos, 11:30 en el 10 Iborra. Ha sido todo por hoy. Nosotros volveremos el próximo lunes para contar lo ocurrido este sábado en el Martínez Valero entre Elche y Cádiz. Recuerden, 8:30, horario premium. Nos da Gol Televisión en abierto, Raúl.
Sí, sí, es buena hora para que ya la gente vea el partido del Elche y vea a un gran equipo como es este Elche en la categoría de plata.
Y recordamos también que se espera casi un lleno porque el Elche puso ayer mismo entradas a 2 euros en fondos durante, creo que eran 1000 entradas o,
sí, sí,
o
sí.
500 entradas y volaron en apenas 45 minutos.
Y entre medias también firma de autógrafos de Iván Sánchez.
Pues casi nada. Desde luego que este club está haciendo mucho y para enganchar al aficionado a este equipo. Espero que ustedes también sigan enganchados a nosotros como cada lunes y viernes para contarle toda la actualidad del Elche. Les damos las gracias por acompañarnos un día más. También agradezco la presencia de Raúl Martínez a mi lado.
Gracias a ti, Ángel.
Y también agradecer la presencia hoy de Luis Alfonso Miralles en el control técnico. Yo soy Ángel Noguera, un placer. Adiós.
Se desliza entre mis dedos, va volando hasta el encuentro. Girará en órbita cero, flotará en la gravedad de nuestros cuerpos. Oh, oh, oh. Mecanismo de autocontrol, en tus miradas uno quieres, pero entre los dos solo hay palabras. Búscame un sitio, encuéntrame.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.